Hablamos del amor con Juan José Candón. La radio que quieres.
Sí que es anticiparse al Día de Todos los Santos, al Halloween. Desde luego es que siempre lo decimos, pero hoy es exagerado lo que se está viviendo en La Manuela. Ya sabes que estamos en el Café La Manuela, en el centro de Madrid, en el barrio de Malasaña. Y hoy tenemos que sortear a la gente, porque eso está impresionante. Ya luego lo escucharán de fondo, siempre se escucha, pero yo creo que el sonido ambiente de hoy va a ser especialmente notable. Gracias por estar con nosotros. Hablamosdelamor.com es la forma de contactar. Y hoy comenzamos.
Yo amo la vida y amo el amor.
Confesándonos enamorados de la vida, del amor. Bueno, esto último es evidente que es así. ¿O te cabe alguna duda? 625-95-7373 es el número de teléfono para ponerte en contacto con nosotros. Sobre todo si quieres mandarnos alguna nota de voz a través de WhatsApp. 625-957373. Puedes decirnos lo que quieras. Puedes contarnos también tu historia de amor. O si buscas esa persona especial, luego te contaremos. Hay una cita pendiente, una cita abierta, especialmente pensada para ti.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor.
Y casi un señor, sí, un truán, creo que no. Chema Lobo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Eres un señor? ¿Lo del truán? Se lo dejamos
sí,
a Julio Iglesias.
Las dos cosas, sí. Hay que reconocerlo.
Bueno, tú lo has dicho.
Ya quisiera yo parecerme un poquito solo, aunque fuera solo un poquito, sí, a Julio Iglesias. Y la canción, bueno, no sé quién se la escribió, pero es muy posible que pensara en él cuando la escribiera.
Sí.
Y ya me encantaría que alguien me hiciera una canción así y sobre todo poderlo decir.
Poderlo decir, claro, el historial que tiene Julio Iglesias es impresionante. Historial de conquistas. Todo eso son experiencias también, Chema.
Sí, sin duda. Yo creo que hay un tema precioso que compartió con... Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, To Every Girl I Loved Before. Que no me acuerdo quién era este... Oh, ¿te puedes creer que me he quedado en blanco? No me acuerdo quién era el americano, hombre. ¿Sabes quién te digo o no?
No. ¿Tú lo sabes, Patricia? No lo tenemos localizado por aquí.
Bueno, pues lo voy a buscar y en cuanto... La siguiente vez que hablamos lo digo. Pero sé quién es. Me viene en la cabeza con sus trenzas. Un hombre con pelo cano. Ya era mayor de entonces.
Sí.
Ahora será mucho mayor si el hombre aún vive. ¿Te puedes creer que no caigo? Bueno, pues... la canción era una canción dedicada a todas las chicas que he amado. Y se cantaban las dos.
a todas las chicas que has amado, empezando por la primera y acabando por la última y quizá por la futura, por la siguiente.
Claro, lo que decía, lo que viene a decir la letra es preciosa. Lo que dice es que aprendió muchísimo, aparte que fue feliz con lo que ha vivido con cada una de ellas.
Sí.
Pero les hace una canción, les dedica una canción porque dice que les debe mucho. Mucho aprendizaje, mucha satisfacción. No se acuerda en ese momento de los bueno, esos momentos no tan dulces, bueno, porque es inevitable que si una relación acabó, por algo fue, ¿no?
Claro,
y se acabaron tantas, pues...
Pero se acabó, empezó en algún momento, ¿no? Y a lo mejor estuvo buscando, sí, o se lo encontró. ¿Quién sabe?
Yo creo que Julio se la encuentra.
No, no, pero, Julio sí, no me refiero a Julio, me refiero a gente como tú y como yo.
Nos la encontramos igual. Ya hemos dicho muchas veces que como intentes buscarlo, no encuentras. Puedes, cuando buscas, puedes encontrar, sí, diversión, tal, pero la... Una pareja con la que lo que se entiende, o sea, enamorarse y tal y cual, yo creo que no se puede buscar, o al menos no, como digo muchas veces, de manera inspirada. En el caso de que se quiera hacer, ahí está Patricia y las personas que como ella se dedican a hacer de manera profesional, porque entonces quizás sí, pero en realidad tampoco eres tú quien lo está buscando, son ellos los que se dedican a encontrar personas que pueden tener mayor probabilidad de encontrar esa afinidad contigo, ¿no? Pero tú buscarlas ahí en medio de... Eso es buscar una aguja en un pajar.
Patricia López, bienvenida.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Muy bien, algo fresquita, ¿no?
¿Cómo llevas tú el frío? Eso te iba a preguntar. ¿Este frío de Madrid?
Bueno, regular, ¿no? Porque vas abrigada, entras a los sitios, calefacción, te pones fresquita.
Pero con lo bien que se está a 40 grados a la sombra. Es una alegría. Es que eso, yo aguanto mejor el calor que el frío, no sé por qué.
Hay que pasar por todo, ¿no? Yo
sí,
soy más de fresquito.
Hombre, abrigado se está bien, ¿eh? Abrigado se está bien. Lo que pasa es que yo a veces exagero. Entonces, cuando estoy en un sitio donde hay una calefacción alta, entonces paso calor. Ese es el caso. En fin.
Para eso hay que venir como las cebollas, ¿no? Con
sí,
muchas capas.
Con muchas capas. ¿Sí? Ese es el secreto, sin duda, efectivamente. Y este frío, muchas veces, claro, se dice que el calor es malo o que el calor afecta al cerebro, en el sentido de que te ralentiza bastante. ¿El frío, al parecer, produce lo contrario o no, en tu experiencia? ¿Te ayuda a estar más concentrado, más activo?
El calor propicia salir, a hacer vida social, ¿vale? El frío quizás invita a otro tipo de actividades diferentes, al recogimiento, ¿no? Y es cuando más se echa de menos tener a alguien con quien compartir ese recogimiento, ¿no?
Pues toda esta gente que abarrota el Café La Manuela, de recogimiento poco, ¿eh? O sea, con el frío que hace, han salido a la calle. Pero sí que es cierto, en términos generales, el frío ayuda a recogerse, a incluso hablar con uno mismo, aunque no sea verbalizando las palabras. Sí, el frío tiene esas ventajas. Aunque claro, yo estando abrigado sí, pero si no estoy muy abrigado, a veces excesivamente abrigado, el frío me afecta bastante y más que pensar, estoy bastante inquieto. ¿El frío para ti, Chema, es algo que llevas bien?
Siempre llevé mejor el frío que el calor, pero sí, siempre fue así. Pero te reconozco que con el paso del tiempo, oye, ¿sabes qué pasa también? Tú que eres de Cádiz, aunque no lo parezca, pero...
¿Soy de Cádiz, pisa? ¿Una vez luego?
Sí, sí, ¿no? Pero los que somos de Cádiz sabemos, siempre dicen, ¡wow, Cádiz en el sur, ahí tiene que estar calentito ahora! A ver, estamos en España, no, bueno, también en España están las Canarias, pero ellos sí que son las islas afortunadas y nosotros no, a ver, tenemos fortuna en otras cosas, pero en el tema del calor,
sí,
no tanto. Tenemos el mismo frío que en península entera, o sea, que en toda la parte de la península, pero además tenemos la humedad. Entonces, yo de un tiempo a esta parte me vengo dando cuenta de que tengo la sensación de que el frío me molesta un poquito más. Nunca antes me molestó y ahora sí.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a aceptar el frío, que también es importante. No solo de calor vive el hombre y la mujer, aunque el calor se asemeja más al amor, yo diría. Patricia, hoy vamos a hablar sobre esas inquietudes que todos tenemos a la hora de buscar pareja. ¿Cuáles son estas inquietudes que en tu experiencia, en tu experiencia profesional, porque ya saben nuestros amigos oyentes que eres la responsable no solo de Unifis Alcalá, sino también de otras partes de España? Cuéntanos la extensión de tus responsabilidades en Unifis.
¿Hola?
Sí, ¿Ahora sí. Ahora sí.
Bueno, soy responsable, me encargo de la atención al cliente en Alcalá de Henares, en Madrid, ¿vale? También por la zona de Cuenca y en Valencia, ¿no? Entonces, las inquietudes que suelen ser más comunes, ¿no? Con las que más veces nos encontramos, que llega alguien al despacho y demás, suelen variar mucho, pero por ejemplo, una interesante sería: ¿seré capaz de volver a amar? A veces cuando una persona ha pasado por algún tipo de duelo, ha tenido una ruptura bastante importante a nivel emocional, ¿no? Y ha costado superar, se le queda ese pequeño miedo, ese temor después de este golpe tan duro que la vida me ha dado. ¿Seré capaz de volver a empezar de cero, a querer a una persona, a dejar a un lado todo esto pasado y continuar camino?
Sí, porque claro, hay esa desconfianza muchas veces, ¿no? Si después de haber amado, se puede volver a amar, y eso, hasta que uno no se lo quita de encima, pasa factura.
Sí, sobre todo, muchas veces el hecho de planteártelo también quiere decir que realmente estás preparado, porque eres consciente de lo que has pasado, de lo duro que ha podido llegar a ser ese momento y lo has superado. Muchas veces cuando estamos al borde del precipicio nos da vértigo, y el vértigo no quiere decir que sea malo, es bueno, porque sabes que el precipicio está ahí. Y te cuidas, ¿no? Pero también lo afrontas y sigues adelante, ¿no? Y ves por qué camino quieres continuar y hacia dónde te quieres dirigir, ¿no?
Y cuando le dais esos consejos, la reacción de ellos es gradual, es decir, cambian con el tiempo, porque supongo que no será algo inmediato.
Nunca hay un cambio inmediato. Siempre. No es solamente aconsejar, sino analizar cada caso. Ajá. De forma puntual, ¿no? Hay que buscar un equilibrio y hay que ver de dónde vienen esos miedos y por qué están ahí y de qué manera es la mejor para afrontarlos y continuar adelante, ¿no? Porque cuando vienen realmente lo que quieren es volver a amar. Entonces esa inseguridad muchas veces resulta limitante.
Y las personas que a lo mejor llevan muchos años, 5, 6, 7, 10, 15 años, ¿sí? Sin haber estado con una pareja, por esta o por otra razón, también el proceso tiene que ser algo, supongo, necesario, porque a ese miedo se le pueden añadir otros, digo yo.
Claro, bueno, en ese caso ese miedo quizás no exista, ¿no? Porque llevan tanto tiempo que no queda rastro de ese amor que quizás existió o no, ¿no? Entonces la preocupación que más se suele dar es el ¿sabré elegir? ¿Por qué no sé elegir? ¿O qué es lo que pasa? ¿Que lo intento pero no lo consigo, ¿no? En estos casos muchas veces es que las personas tendemos a repetir patrones, ¿no? Y muchas, si no la gran mayoría de veces, cuando tú haces lo mismo, lo más probable es que obtengas el mismo resultado, ¿no? Esa situación cambia introduciendo pequeños cambios, cambiando pequeñas cositas que al final te llevan a otra parte, ¿no? Y ir probando.
de alguna manera mejorarse a uno mismo, quizá ayude a,
claro,
en la medida de lo posible.
Un proceso de autoconocimiento, de mejora, de superación personal, ¿vale? Y no tanto, no tampoco tanto, esto es muy bueno, ¿vale? Pero para pasar por un proceso de superación personal, de crecimiento, hay que estar preparado. Hay veces que quizás no es ese el cambio, es otro. Es que quizás tú tienes una idea de qué persona es la que puede ser compatible contigo, que luego llevado a la práctica no se traduce en un resultado bueno para ti, ¿no?
Sí, a lo mejor tienes que redefinir aquello que quieres, ¿no? Porque, y si no se tiene claro, porque habrá muchas personas que no lo tengan claro. Pero al no tener, al no saber exactamente qué es lo que se busca, lo que se encuentra puede ser casi todo, ¿no?
Al azar, es completamente aleatorio, ¿no? Entonces sí que es importante cuando tú no tienes claro qué tipo de pareja es la que buscas, qué tipo de persona es la que quieres, con la que quieres compartir, es importante que lo que vas encontrando vayas analizando cómo te sientes, cómo lo ves, si funciona, si no funciona, cuáles son las ventajas que te aporta, lo que no te gusta tanto, ¿no? Y en base a ese análisis, generalmente va saliendo algo de qué es lo que quieres o qué es lo que no, ¿no? Te va redirigiendo.
Lento tu nada, vamos grabando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor por cada fuego lento. Lento mi cintura, fuego lento y comisura. Vamos tramando esta luz con la danza de los mares y el sabor de tu cuerpo. Sigo el camino de cortejo, fuego lento, fuego añejo. Sigo alivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace selva, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando un sentimiento muy fuerte. Fuego lento, fuego lento, fuego lento, fuego lento, fuego lento, fuego lento me hace salva, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas, amor cuando me amas, fuego lento.
Fuego lento, porque las prisas no son buenas. Ni para cocinar, ni para amar, por supuesto para vivir. Las prisas no son buenas. Claro que en Madrid es difícil no estresarse a veces, es complicado. Pero bueno, hay técnicas, hay maneras para tratar de lidiar con el estrés. Yo tengo una fantástica, utilizar siempre el metro y no intentar no usar otro medio que no sea ese. La bicicleta es un medio muy sano, no tengo nada en contra, ni mucho menos. Pero sí, el estrés. Y el estrés también en las relaciones de parejas, de pareja. El estrés a la hora de buscar a esa persona. ¿Has conocido a muchas personas, a mucha gente que haya acudido a Unicis estresada y quieran encontrar a esa persona, quieran enamorarse, pero estén sufriendo un estrés excesivo que le impida vivir de tal forma que atraiga a esa persona que quieren?
Es que otra de las inquietudes típicas es el no querer perder el tiempo, precisamente, ¿no?
¿Ah?
Hay personas que llegan que... No, es que yo lo quiero ya, no quiero estarme con chiquitas, ¿no? ¿Para qué vamos a dormirnos en los laureles? Y todo es bueno en su justo equilibrio, ¿no? Si tú planteas no quiero perder el tiempo y este enfoque va hacia, bueno, sé lo que quiero y voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano por conseguirlo, ¿no? Voy a priorizar y voy a tomarme mi tiempo para conocer a la persona apropiada. Ese es un enfoque perfecto, ¿no? Digamos que sería el enfoque ganador. Pero sin embargo también está el no quiero perder el tiempo de vamos a empezar la casa por el tejado porque yo quiero esto para ayer, ¿no? En estos casos probablemente la casa se caiga, ¿no? Cuando tú conduces para llegar a meter sexta primero tienes que pasar por una serie de marchas, ¿no? Tienes que pasar por un proceso, si no el coche se cala. Entonces, en cuestiones de amor, las prisas no son buenas, ¿no? Sí que es cierto que no, el tiempo es oro y no hay que perderlo, ¿no? Pero hay que tomarse su tiempo en conocer a las personas, ¿no?
Sí, aquello que cantaba Mariah Carey de Love Takes Time. Ciertamente, el amor requiere tiempo. Y acelerar los procesos no suele ser una receta para nada apetitoso, digo yo. Aunque también la comida congelada de vez en cuando se puede utilizar.
Hacer el amor que se cocina en la olla express, ¿tú crees que sabrá bien?
No sé, yo creo que a fuego lento es mejor. Yo creo que las prisas, ¿no? Porque uno termina estresado y termina preguntándose qué hago aquí en esta relación o en este principio de relación. Claro, es que el estrés invade el resto de las áreas de nuestra vida. El estrés. Chema, ahora...
Yo me acuerdo de el dicho aquel del torero, vísteme despacio, que tengo prisa.
Sí.
Claro. Sí, cuando uno quiera... Por eso digo, a ver, lo hemos dicho varias veces, el caso del perfil que atiende habitualmente Patricia, y tú me corriges si me equivoco, Patricia, son personas que ya tienen por lo menos la suficiente vida vivida, que no tiene mucho que ver siempre con los años, más bien es una cuestión interna, personal, pero digo, suficiente vida vivida como para saber qué quieren. Ya dijiste también el primer día que muchas veces lo que tienen muy claro es lo que no quieren. Y cuando uno ya tiene las cosas tan claras, entonces es mejor eso, hacerlo del torero. No tener prisa, ¿no? Empezar despacito, disfrutando cada pequeño paso, porque todo el mundo sabemos, todos los que lo hemos vivido lo sabemos, ¿no? No es que lo otro no sea bonito, pero los comienzos son muy bonitos. Entonces, ¿qué prisa tiene uno por querer avanzar, a andar? Y desde luego, perdona que me interrumpa, pero no andar queriendo encontrar rápido aquellos puntos que tenemos que nos diferencian, sino lo que sí que hay en común. Porque es una de las cosas que nos suele pasar muchas veces, ¿no? Uno trata de encontrar dónde está el lado malo. Encontrar pronto el lado malo por si tengo que abandonar este proyecto, este centro sin signos de comillas, y pasarme a otro, ¿no? Al siguiente o a la siguiente. esa desde luego no sería la actitud, en mi opinión, no sería la actitud adecuada. Creo que es mucho mejor eso, disfrutar los detalles de cada día, cada momento que se está compartiendo con esa persona, el mutuo conocimiento, el descubrirse, me atrevo a decir un poco retrotraerse a la época aquella de la adolescencia, casi olvidar lo que uno sabe. Es evidente que estará en el subconsciente y es muy difícil apartarse de eso, ¿no? Pero intentar verlo con ojos de niño o al menos de adolescente, una nueva relación que comienza, eso pienso yo.
Esto es aquello que hablaba, creo que el anterior martes, ¿no? De el ir virgen de anteriores experiencias a las citas, ¿no? El olvidarte de todo y comenzar a conocer a una nueva persona. Muchas veces, por no decir siempre, nuestra pareja es nuestro espejo, ¿no? Y nos vemos en ella, nos vemos reflejados y vemos nuestras luces, nuestras sombras, ¿no? Al final es un reflejo de nuestro ser.
Es un reflejo, es un espejo. Un espejo, caramba, es un espejo. Pues si es un espejo, Chema, si es un espejo, ¿qué hacemos con eso? A veces vaya espejos, ¿no?
Por eso, bueno, también hablamos, creo que fue con Susana Saucedo,
sí,
cuando hablamos de la aceptación. Lo primero es la autoaceptación. Y ya, bueno, aunque lo has dicho, se ha dicho en otro sentido, pero no importa. Yo tomo la literalidad del espejo para decir que lo primero que tenemos que hacer es encariñarse con la persona que uno ve frente al espejo. Eso cuando hablamos del espejo en el sentido literal. Eso es lo primero, aceptarse como uno es, aunque también tenemos todo el derecho, yo lo ejercito diariamente, a reconocerme imperfecto, pero también a mejorar. O sea, que una cosa es que yo me acepte como soy y otra cosa es que me niegue la posibilidad de ser mejor. A ver, que si yo nací de fábrica con algunos defectos, por ejemplo, carácter o brusquedad o... Hablo de mí, ¿no? Que yo a veces, pues eso, pues ya no tanto, porque ya la madurez te va... No tanto la madurez como lo que uno ha ido aprendiendo con los años y la práctica diaria de esto que te digo. El derecho a equivocarme, que me lo reconozco, me lo concedo, y el derecho a ser mejor también. Entonces, quiero decir, lo primero, frente al espejo, reconocerte y aceptarte. Y lo segundo, a partir de ahí, eliminar toda... Lo hemos dicho muchas veces también, ahora Patricia lo acaba de decir. No querer proyectar en el otro lado, porque cuando hablamos de espejos te ves tú, pero cuando estás conociendo a una persona, no tienes que intentar ver detalles tuyos en ella, sino conocer lo que la otra persona verdaderamente te ofrece, lo que verdaderamente es. No que te ofrece a ti, he dicho te ofrece y casi ha sido una manera de hablar. Lo que quiero decir es lo que es.
Lo que es.
Me venía a la cabeza, escuchando a Chema al inicio del discurso, una anécdota muy curiosa, ¿no? Ajá. Porque va un poco de esto. Era algo que me contaban unos clientes que ya son pareja, ya llevan un tiempo, ¿no? Nos reunimos para tomar algo, querían contarme y demás. Y era muy curioso porque nos decían, nosotros nos definimos como emprendedores. Me quedé alucinada, ¿no? ¿Cómo emprendedores? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis montado un negocio, no? Me dejaban descolocada. Y decían, no, emprendedores porque los dos sabíamos lo que queríamos y los dos pusimos los medios. Y mira que nos costó. Porque además... El chico le costó varias visitas, el decidirse a que empezásemos a trabajar. La chica le costó Dios y ayuda. Ella me contaba ya a toro pasado, ¿no? Que venía en el metro y venía indecisa. Estuvo parada delante de la puerta un par de veces, se fue, volvió y no se atrevía a entrar porque decía, pues era como algo desconocido, algo... Y luego me venían a decir que, a colación de lo que hablábamos, de cocinar el amor a fuego lento y demás, yo generalmente cuando veo a alguien que viene con mucha ilusión, con muchas ganas, no se las quito, pero también bajo un poco expectativas, porque no sabes cómo va a resultar, ¿no? Y es mucho mejor tener una expectativa media, que si sale fenomenal y si no sale, pues continúas en la línea. A ellos que venían los dos eufóricos, ¿vale? venían los dos eufóricos, cada uno por su lado, ¿no? Y ella me decía, yo recuerdo, es que lo recuerdo muchísimo, que tú no hacías nada más que decirme que el porcentaje de personas que encajan a la primera era como muy bajo, ¿no? Pues para esta chica fue la primera opción. Él fue su primera opción, ¿no? Él sí que pasó por alguna otra persona a conocer. Pero a ella le llamaba muchísimo la atención que, pues eso, el tiempo de reflexión, de el trabajo que le costó el dar el paso de entrar al despacho, que tenía un miedo brutal. Y luego la incertidumbre de quién vendrá o qué me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué me va a poner la vida adelante? La vida y Patricia, ¿no? Que al final es quien lo hace. Y ahora se alegran muchísimo y se definen como emprendedores por eso, porque juntos han emprendido un proyecto de vida.
¿Emprendedores en el amor?
Sí, sí, sí.
No suena muy romántico en principio, no. Pero si los efectos son mejores,
sí, sí, sí,
que entrar de una forma excesivamente coloreada, pues a lo mejor tendremos que adoptar esta posición emprendedora. No sé, suena en principio eso, algo empresarial, naturalmente. Que a Chema y a mí, sobre todo Chema, pero manejamos, digamos, no, Chema es especialista en la materia. Oye, ¿cómo ves eso, Chema, esa visión empresarial en el amor?
Bueno, primero, a ver, yo primero que siempre he dicho que soy... tengo una visión romántica de los negocios.
Sí.
Y claro, la gente dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues precisamente esa es la cosa. El hecho de considerarse emprendedor y la propia empresa en sí es algo romántico, si te pones a pensar. Es algo que está lleno de ilusión, es algo que está enfocándote, siendo conocedor de los riesgos. A ver, es que esto es muy importante, en el fondo entenderle esto. Cuando uno se lanza a emprender cualquier cosa, tanto en el terreno de los negocios como a conocer, aventurarse con una relación personal, cuando uno lo hace con mente limpia y abierta, ¿no? Es consciente de que los riesgos están ahí. Claro, podría ser que no saliera bien, que ya eso de por sí no está bien, ¿no? Un fracaso no está bien, pero es que podría ser peor, podría ser un fracaso doloroso. En el caso empresarial, unas pérdidas importantes, y en el caso humano, pues dolor, sufrimiento, enfados, en fin. Pero uno no se lo plantea, el emprendedor no se plantea los riesgos como algo incapacitante. Los conoce, es consciente, pero claramente se ilusiona pensando que el premio va a estar ahí, que va a ser mucho mayor y que aunque haya que pagar algún precio en el camino, merece la pena intentarlo. Esa figura del emprendedor yo lo asimilo muchas veces al explorador, ¿no? Y te diría que el explorador asume mucho más riesgos. Bueno, por lo menos el explorador, la imagen clásica que tenemos, ¿no? De alguien que se infiltra ahí por un camino que no está hecho y que lo abre a golpe de machete. O el que se tira para allá, Colón y aquellos navegantes de aquella época que se tiraban para allá en la mar.
Y sin ir más lejos, a nuestro querido colaborador Alberto, que ahora mismo está en Nepal y también se va a Argentina. O sea que realmente tenemos el ejemplo muy cercano. Sí, esa visión emprendedora. Y claro, como el emprendedor no trabaja solo 7 u 8 horas, trabaja todo el día, igual que el enamorado. Hay que invertir mucho tiempo, aunque eso de invertir suena un poco en este contexto demasiado frío, pero sea como fuere, hay que dedicarle mucho tiempo también, hay que prestar mucha atención, como en la cocina, si se quiere hacer algo medianamente digno, habrá que dedicarle tiempo. Hombre, siempre uno, como hemos dicho, puede hacer algo rápido. La pasta en 15 minutos está hecha, pero si se quiere hacer incluso una pasta con cierta elaboración, con cierto cuidado, pues el tiempo es fundamental, el tiempo, porque estamos siempre precipitando los hechos, estamos tratando siempre de forzar a la realidad a que se parezca lo más posible a nuestros caprichos.
Así es, llevamos a una idea idealizada, la rapidez, la inmediatez, ¿no? El tener las cosas para ayer.
Claro.
Sí, cuando es una pena, porque me oí, ¿verdad?
No sí, sé, sí, sí, sí. Alto y claro, perfectamente. Mejor
vale,
que nunca, Chema.
Porque no tenemos nada en la vida salvo tiempo, y lamentablemente cada vez tenemos menos. Quiero decir, eso es lo único que tenemos. Cuando nacemos no tenemos nada, solo tiempo. Mira, ahí tienes. Este es tu tiempo, es el que vas a tener. Lo que pasa es que no somos conscientes en ese momento, ni tampoco los 20, mucha gente ni siquiera los 40. Y hay algunos que sí, que nos hemos dado cuenta que lo único que teníamos era tiempo. Y que se agota segundo a segundo. Entonces, ¿por qué tener prisa cuando uno ya es consciente de que se va a ir volando? ¿No será mejor disfrutar lo único que tenemos, que es tiempo, y hacer algo con ese tiempo interesante, atractivo, algo que realmente nos ilusione? Y a mí, personalmente, y yo pienso que las personas que se consideran también, como hemos dicho, emprendedoras en los negocios o en el iniciar una relación de pareja, eso es lo bonito. Lo bonito es transitar todo ese camino, ir avanzando, pero sin prisa. Porque si avanzas muy deprisa, bueno, aparte que vas haciendo trampas, es imposible que estés perdiendo el tiempo, que es lo único que tienes. Porque, a ver, ¿para qué quieres conocer a alguien si no es para disfrutar ese tiempo con ella? Y ese descubrimiento que de por sí, ya hemos dicho, es la parte más, si no la más bonita, por lo menos la más divertida, ¿no? Bueno, no sé, sí que es verdad que hay partes divertidas luego más adelante, pero yo creo que todos los que hemos pasado por este proceso, ¿no? Este ciclo del enamoramiento, madurez, deterioro y todo lo demás, el momento inicial es un momento muy dulce.
Sí, pero uno se puede quedar colgado de ese momento, y cuando ese momento necesariamente desaparece, porque es una cuestión de tiempo que desaparezca, ¿qué pasa? Pues puede dar pie a una especie de decepción tremenda, un bajón en términos de intensidad. Hay que saber afrontar ese momento, lo que decíamos antes, el amor más allá de los dos años. Antes no, estos últimos días, el amor más allá de los dos años. El viernes tuvimos dos ejemplos magníficos, nuestro colaborador José Manuel de Mundo Doblaje y también Daniel, que son dos expertos en el cine. Y bueno, eran dos ejemplos de gente que ya llevaban años con su pareja y que habían superado de largo esos dos años que dicen aproximadamente los expertos que dura la primera etapa del enamoramiento. Y siempre, claro, es que el amor es un tema tan fascinante. Claro, hay un componente de personalidad, porque en definitiva, por mucho que amemos a la otra persona, nosotros seguimos siendo esa persona que somos, y dependiendo de cómo seamos, así será o no el resultado. Aunque esto suene simple, la verdad es que la personalidad es algo que puede atraer a la otra persona hacia nosotros, que nos puede atraer a otras personas, y que es mejor tener una personalidad. Bueno, yo en este caso continúo con las palabras de Ángel Lafuente, al que cederemos el testigo en estos momentos. Una personalidad imbatible. ¿Pero qué es eso de tener una personalidad imbatible?
Personalidad imbatible es aquella a la que nada ni nadie pueden hundir, salvo la muerte cuando llegue. Nada ni nadie. Pero en el plano que estamos hablando dentro de tu magnífico programa, yo recomendaría a tus oyentes que entren en la página web hablamosdelamor.com y la lean. Es muy interesante. Sobre todo, que lean el origen del programa. Vean cómo este programa tú lo has creado a partir del dolor, de la lágrima, de la experiencia, de tu amor mismo. Esto es muy interesante para que el público sepa valorar este programa. Y valor todo lo que se dice en el programa, no lo que digo yo. Yo soy uno más que va a actuar y va a intervenir por toda mayoría, pero creo que es fundamental. Pues luego también, en fin, conocer tu biografía muy interesante, la de Chamadó, un magnífico personaje al que conocí hace muy poco, en fin, mi modesta biografía y otras que hay por ahí, pero aconsejo que entren en esa página web. Entonces, personalidad sin batir es la que nada ni nadie puede hundir. Y como estamos hablando del terreno del amor y, por tanto, de la relación interpersonal, personalidad imbatible es la que nadie puede hundir. Que no se trata, por cierto, de ir por la calle en plan fantasma, en plan prepotente, todo lo contrario. Cuando uno cuenta con seguridad personal y ha llegado a esa personalidad imbatible, se torna uno la persona más humilde. Según aquella humildad de la que hablaba una gran mujer española, Teresa de Cepeda ya Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús, que ella decía, la humildad es la verdad, la humildad es la verdad, no las chorradas que se nos han enseñado de buena fe, pero con grave error. La humildad es la verdad, Juan José. Tú eres un buen creador radiofónico, tú eres un magnífico locutor, Pues si alguien te pregunta, contesta, pues sí, la verdad, hago bien eso. Cuando me dicen, Ángel, es que he oído hablar muy bien de tu curso y que eres un buen profesor de oratoria, ¿sabes lo que digo, Juanjo? Que es cierto. ¿Qué podría pensar de una mente retorcida? Que a ti, conociendo tú que eres un magnífico profesional de lo que haces, tú dijeras, bueno, no, algún programilla me sale bien, no, bueno, soy un mediocre, no. O que yo diga, no, hombre, profesor de oratoria, pues sí, hago algunas cosillas. No, señor, soy un magnífico profesor de oratoria, un magnífico locutor, un magnífico creador de programas. Naturalmente, no se trata de ir por la calle con una pancarta, ¿verdad?, diciendo yo soy esto. ¿Cuánta hipocresía nos han sembrado encima? Entonces, nadie me puede derribar, nadie me puede batir. ¿Quién y por qué?
Son las palabras de Ángel Lafuente, un maestro de la comunicación, más de 35 años como locutor, presentador de Radio Televisión Española. Fue director de Radio Cadena Española en Canarias y desde hace años es una de las figuras más destacadas en la oratoria, como maestro de la oratoria y como profesor de oratoria. Enseña a muchos líderes nacionales e internacionales hablar con eficacia. Y Chema, a ver si está Chema.
Sí, hombre, tengo que abrir el micro, ya sabes.
Intenso como siempre, nuestro querido amigo y maestro Ángel.
Intenso como siempre, pero tú, te tengo que decir, tú sabes que este corte concretamente he tenido que hacer en caja de bolillos para oírlo. Sí. Lo he estado oyendo. No me preguntes sobre este corte que no lo he podido oír. He estado pa'lante y para atrás hasta que por fin ya.
Te he preguntado por la intensidad.
Claro, sí, pero no te puedo decir porque me lo he perdido.
Bueno, pues vamos al siguiente, porque también hablamos de, claro, la personalidad, tener una personalidad poderosa, imbatible, en palabras de Ángel Lafuente, puede crear problemas o no. Porque a veces, si uno se muestra con cierta personalidad, el resultado puede ser muy distinto al que uno quisiera.
Ahora, ¿qué pasa? Hay una pregunta magnífica que tú me habías anunciado que me formularías, Ángel, pero si uno se siente imbatible y muy seguro, le pueden echar del trabajo. Pues no lo niego, ¿eh? Fíjate bien, no lo niego. Porque hay muchos tontos de baba dirigiendo empresas y ocupando puestos de mandos intermedios. Y no les gusta nada que sus subordinados puedan prevalecer sobre ellos. Esto está ocurriendo, pero bueno, digamos que hay que ir por la vida con aquella prudencia y aquella perspicacia, ¿no? Hay que saber en qué mundo estamos, hay que conocer la debilidad de los demás, hay que conocer que nuestra propia seguridad puede ofender a otros. Y entonces, en determinadas ocasiones, pues habrá que actuar civilinamente, no renunciando a los valores, pero sabiendo ante quién y ante quiénes puedes generar heridas.
Hay que tener mano izquierda, Chema.
Hay que tener mano izquierda, sí. Una de las cosas, no sé si creo que fue en el corte anterior que lo escuché un poquitito, pero bueno. A ver, es muy importante no pecar de falsa modestia, que es aún peor que la soberbia, pero tampoco confiar en que las personas... No sobrevalorar la inteligencia de las personas con las que uno se está relacionando. Cuando estamos hablando de un entorno profesional, que es al que se refiere Ángel, pues todo el mundo sabemos que, bueno, que el hecho de que tú seas respetuoso y sepas apreciar los talentos en otras personas no garantiza que esa otra persona que tiene frente a ti, si tiene algún complejo de inferioridad o simplemente no tiene la actitud de ser mejor persona y tratar de aprender de los que son mejores que él o que ella en algo, pues podría sentir envidia. Y la envidia cuando está en manos de alguien que tiene alguna clase de influencia o capacidad o poder sobre ti, pues te puede acabar perjudicando, claro, es lo que dice Ángel, tiene sentido, muchísimo sentido eso que dice. Eso en el entorno profesional. En el entorno personal, y hablando del amor, ¿no? Yo en ese sentido no tendría este miedo, fíjate. Porque me refiero a esta prudencia. porque si resulta que te muestras con rotundidad, con humildad y sin falsa modestia, pero con rotundidad, a la hora de reconocer las cosas en las que eres bueno, sin falsa modestia, insisto, igual que también reconoces las cosas en las que no eres bueno, pero si el hecho de que tú brilles en algo produce malestar en la persona que tienes frente a ti, la que comparte tu vida o la que tú quieres que comparta tu vida, quizás no sea buena idea compartir la vida con ella. Por una cuestión muy sencilla, porque no puedes dejar de ser quien eres o lo que eres. Y sobre todo cuando eso que le molesta es eso que te hace bueno, buena persona, buen profesional o lo que quiera que sea. Bueno, si eso ocurriera, pues con pena y con lástima, pues tendrás que darte cuenta de que si la otra persona no termina de sentir eso como algo positivo, como algo que le motive, primero que la haga sentir orgullosa, ¿no? Orgullosa de una manera quizás poco racional, como nos sentimos orgullosos los titos de las cosas que hacen los sobrinos, o los padres de las cosas que hacen los hijos, o incluso los amigos de las cosas en las que brillan tus amigos. Reconozco que uno no se puede sentir orgulloso por eso. Tampoco nos deberíamos sentir orgullosos entonces porque gane Nadal, ¿no? O gane España un mundial de fútbol. Pero quizás no sea muy racional, pero es muy humano y es muy bonito que tu pareja te admire en aquellas cosas en las que tú eres bueno. Y si no lo consigue, ya no digo que no te admire, que bueno, vale. Pero el problema es que eso le cause malestar, como al jefe envidioso o al mando intermedio, con problemas de autoestima. Si eso ocurriera, creo que será mejor que cada uno siga su camino.
Como sabemos, para Ángel Lafuente, tener una personalidad imbatible es importante. Pero ¿cómo tener esa personalidad? ¿Cómo se logra?
Es una cuestión de índole interna al individuo que nadie desde fuera puede pretender. Nadie desde fuera. Es decir, no puedo ir a un psicólogo, no puedo ir a un hipnólogo y decir, oiga, haga usted que yo sea una persona totalmente segura de mí mismo. No puede ser, no existe. Podrán curar desviaciones mías, podrán neutralizar traumas, podrán descubrir el origen de mis complejos, pero dotarme de una personalidad imbatible no veo cómo se pueda hacer, y creo que no se puede hacer radicalmente. Yo lo explico de la siguiente manera, Juanjo. Hay dos ideas que hemos comentado en otros programas, no sé si en este han salido a relucir, que es que cada uno somos la persona de mayor valor para nosotros en este mundo y que este mundo es un teatro. Esas dos ideas, que son fundamentales, que son incontestables, nadie en su sano juicio puede replicarlas ni rebatirlas, esas dos ideas en la cabeza no sirven para nada. Hay que bajarlas al corazón, a la entraña misma de uno, a la máxima intimidad de la personalidad. ¿Eso cómo se hace? Eso hay que hacerlo por un proceso interno que comporte reflexión, que comporte darle vueltas a estas ideas, comporte el advertir cuán ciertas son, ir asimilando esta filosofía elemental de andar por casa, y cuando uno lo consigue, pega un cambio, como yo digo, vulgar, pero certeramente, que no te conoce ni la madre que te parió. Eso es lo que me ha ocurrido a mí.
No te conoce ni la madre que te parió. Pero volviendo a la pregunta anterior, a lo mejor el jefe no le hace mucha gracia que tú muestres aquella parte, porque no hay que olvidar que en muchos contextos la sumisión se aprecia y el ser perrito faldero pues es algo casi exigido. Pero, en fin, Chema, ¿qué te parece esto? Porque, claro, es necesario para tener una personalidad imbatible, como dice Ángel, que haya unos cambios internos que, según él, no pueden venir de fuera, ni siquiera de expertos, sino que tiene que partir de uno, si es que así lo decide.
Hombre, en el sentido estricto, estoy pensando una cosa, lo voy a decir con la vacuna previa para que nadie me malinterprete.
Sí.
No es tu caso, no es tu caso, digo, no es el caso de Juan José Candón, pero el ejemplo que me viene en la cabeza lo tengo que decir. ¿Ah? El que se encuentre en esa situación, y digo que no es tu caso porque no pasa eso, en el medio en el que actualmente colabora, ¿no? En Radio Internacional,
sí.
Pero que yo lo que animo es que monte uno su propio programa. Quiero decir, así de sencillo, que compre su libertad, que se convierta en emprendedor y... Si el problema lo tiene en su entorno, como te digo, si es la persona con la que quieres hacer tu vida, tu pareja, ahí yo veo poca solución. Igual que veo poca solución en el trabajo, quiero decir, cuando es alguien de tu entorno que tiene alguna clase de influencia sobre ti para tratar de incapacitar tu desarrollo, tratar de dificultar que seas mejor, pues tendrás que salirte. Claro, yo comprendo que tal y como está el mercado laboral, decir esto así, con esta rotundidad como yo lo digo, a muchas personas les puede decir, es que no puedo, me siento encarcelado, me siento aprisionado por mis obligaciones, por mis hipotecas, por los gastos de los niños, en fin, no me resulta tan fácil comprar mi libertad solo porque el jefe sea así, ¿no? Bueno, ya ahí no me quiero meter porque eso es una cuestión también más de desarrollo personal. No me quiero meter, quiero decir, no porque yo lo eluda, sino porque abre un debate que se sale un poco del tema central, ¿no? Del amor y todo esto. Que yo no tengo ningún inconveniente en hablarlo con quien quiera o debatirlo cuando sea el momento oportuno con quien quiera. Pero que esto
es muy extrapolable al plano amoroso, Chema.
Claro.
Es muy extrapolable cuando tú tienes una pareja que te corta las alas, que no te deja brillar. Es exactamente lo mismo que cuando tienes algún jefe, alguien por encima,
sí,
que te está ahogando, ¿no? Digamos que hay que tener siempre en mente que nadie te corte las alas, que nadie apague tu luz, ¿no? Hemos de querernos y hemos de hacer todo lo posible por brillar y de hacer todo lo posible por volar.
Claro, porque una relación que nos ata es una relación que termina con esa parte esencial de nosotros mismos. No se puede cambiar brillo por amor. Es evidente que no. Tienen que ser compatibles si no algo falla necesariamente.
Y en esa relación posiblemente ya no quede amor y lo que estés viviendo sea un apego.
Pero mucha gente se puede sentir arrastrada también y puede llevarse años y años.
Que se conforman con ese apego, claro. No conocen otra cosa, ya se les ha olvidado esa energía inicial de la relación, ¿no? No han cuidado el árbol aquel del que hablábamos en anteriores programas, ¿no? La planta. Y lo que les queda es un tiesto, ¿no? Un tiesto bonito que tienen en casa y que se han acostumbrado a ver y posiblemente estén mejor sin él, ¿no?
Eres un tiesto.
Sí. Una cosa, no sé si
se lo dice, va a ser un poco, sería un poco ofensivo, pero en realidad puede ser... claro, la metáfora sirve perfectamente,
claro,
¿no? Claro, ese bien de... Sí, Chema.
No, es que ¿sabes qué pasa? Como no sé si me oías o no me oías, claro, me cuesta un poco porque además, bueno, en fin, lo de siempre, el retorno, sí. Y como estoy en mil cosas técnicas a la vez, estoy en la conversación y no sé si muchas veces estoy o no estoy, estoy pendiente. No.
Chema, ahora parece que se ha caído.
Ahora sí que se ha ido.
Bueno, pues... Sí, se ha ido definitivamente. A ver si podemos retomar la comunicación con Chema. Te recuerdo que nuestra colaboradora Marga está organizando, a través de Hablamos del Amor, una cita ciegas que tendrá lugar aquí, en el Café La Manuela, en el centro de Madrid, en el barrio de Malasaña. Si estás interesada o interesado, solo tienes que mandarnos un email a info@hablamosdelamor.com, info@hablamosdelamor.com, contándonos lo esencial, tu nombre, por supuesto, al menos un apellido, háblanos sobre ti, lo que te gusta, lo que no te gusta, qué es lo que buscas. Será algo fundamentalmente divertido para pasarlo bien. Esa es la mejor actitud para afrontar esta cita a ciegas. Eso de querer buscar a alguien y además tener paciencia, ¿es algo que tú ves mucho en Unicis?
Se ve más de lo que parece. se ve más de lo que parece, porque generalmente las personas sabemos lo que queremos, ¿no? Vamos a por ello y sin prisa pero sin pausa. Hay momentos en los que nos podemos desesperar, como se desespera todo el mundo, pero se sabe pisar el freno también, ¿no? Y para eso estamos nosotros muchas veces, ¿no? Cuando alguien, digamos que se desespera, se desilusiona también, o somos la mano amiga, ¿no? La que te frena un poquito, que vas muy rápido, quizás deberías de pensar un poco mejor, ¿no? O cuando tiras la toalla, cuando vas a dejarlo estar, ya te desilusionas, ¿no? Pues también somos la mano amiga que te anima, que te ayuda a levantarte.
O sea, que hacéis un acompañamiento, estáis ahí, claro. Pase lo que pase en todo el proceso hasta que consiga ese amor.
Exacto, no se trata solamente de dar opciones, ¿no? Sino de acompañar en el camino, de tener un apoyo.
¿Y es lo común? Supongo que no, que la primera opción sea la correcta, sino que generalmente van pasando de una opción a otra.
Generalmente no es común que la primera opción sea la acertada. Normalmente cuesta un tiempo, hay que recorrer un camino, ¿no?
Claro.
Tú cuando te propones conseguir algo, no lo consigues a la botella, ¿no? Ojalá. Si tuviésemos el arte, la varita mágica, ¿no? Para dar enseguida con la persona de tu vida.
Pues,
igual no estábamos aquí.
Claro, no. O igual Unifis incluso sería, ya lo es infinitamente importante. Pero si tuvierais ese secreto, incluso imagínate lo que sería en cuanto a competencia, aunque el concepto de competencia es siempre relativo, lógicamente. Cuando uno ofrece algo de calidad, ya lo de la competencia es algo que queda para el siglo pasado. Pero bueno, todo esto es discutible,
sí,
a entrar ahí, ya que has tocado el tema de que el amor tiene mucho que ver con el emprendimiento, pues
claro.
Podemos hablar de cada detalle del marketing
sí,
también,
claro.
Es importante, claro, cómo uno hace marketing para...
El amor también tiene parte de marketing, ¿no?
Claro.
Tienes que aprender a venderte de alguna forma,
claro.
¿No?
Sí, sí, hay que aprender a venderse, por supuesto, la marca personal que ahora
Exacto,
se habla...
que está tan de moda, ¿no?
A
saber cuáles son tus puntos fuertes, ¿no?
Ahora uno tiene que preguntarse si su marca personal... con la marca personal de la persona que quieres o que te gusta, ¿es compatible, no es compatible? ¿Si pueden crear una marca personal conjunta como pareja?
Esa es otra de las grandes inquietudes, ¿no?
¿Gustaré? ¿Gustaré? ¿Y cómo se resuelve eso? Porque claro, no tenemos el control. Hay que... ¿Cómo se
suele
actuar?
Ser una peli... que la persona lo que está pidiendo es una reafirmación, ¿no? Es quizás una duda de tus actitudes y aptitudes, ¿no?
Claro.
¿Seré capaz de volver a conquistar o seré capaz de empezar de nuevo, otra vez, a conquistar, ¿no?
Uh-huh.
Después de haber estado en pareja durante un tiempo, que parece que uno se oxida, que pierde esa habilidad, esa gracia para...
Sí.
Para conquistar a la otra persona. Es sencillo y con trabajo y entrenamiento todo se consigue. Se trata de sacarte brillo, como decíamos antes, ¿no? Limar esas cositas que parece que no gustan demasiado y empezar a trabajar por otras que sí.
Pues ya sabes, querido oyente, a sacar ese brillo. Mañana volveremos, por supuesto, a partir de las 11. Tendremos especial de Halloween, de Todos los Santos. Gracias, Patricia. Las personas interesadas solo tienen que ir a Unifis, Madrid.
Solo tienen que llamarnos al 91 013 98 72,
uh-huh.
¿Vale? Reservar una cita para venir a conocernos y que les conozcamos, ¿no? Y comenzar el proceso. ¿Sí?
Gracias por haber estado ahí. Y hasta mañana. Un saludo de Juan José Candón y de Chema, por supuesto, desde Cádiz.